Muy bien, pues vamos a la carta de Pablo a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios. Seguimos avanzando en el estudio de esta preciosa y muy edificante carta. Y estamos ubicados en el capítulo 7. Capítulo 7 de primera de Corintios. Hoy es domingo 22 de enero del 2017 y estaremos estudiando 1 Corintios 7 del 12 al 16 y hemos titulado esta enseñanza, No lo abandones, no lo abandones. Dice ahí la escritura, 1 Corintios 7 del 12 al 16. ¿Ya estamos ahí? Y a los demás... Yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Bendito Padre, nuevamente nos encomendamos a ti y a tu gracia para que guíes esta enseñanza. Y para que nos ayudes a cada uno de nosotros a recibir tu palabra y que quede anidada en nuestro corazón, en nuestra mente, y por ella, Señor, seamos transformados, por ella seamos vivificados y por ella aprendamos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Que seas tú exaltado, Señor, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras que... En los versículos 10 y 11 que vimos la semana pasada, Pablo trata con matrimonios cristianos en los que el divorcio no está permitido y tampoco el nuevo casamiento. En esta sección, Pablo aborda el caso de matrimonios mixtos, es decir, aquellos en los que uno de los cónyuges se convirtió a Cristo y el otro no. Que de cierta manera le están preguntando a Pablo, ¿y qué de nosotros? ¿Y qué de nosotros? ¿Ya hablaste de los que son cristianos? ¿Hablaste de los solteros? ¿Pero qué de nosotros? ¿No será permanecer casados con un inconverso una contaminación? Si la Biblia dice que no hagamos yugo desigual con los incrédulos, ¿significa entonces que debemos abandonar al esposo no cristiano y buscarnos uno que comparta la misma fe? Es importante recordar que los corintios estaban entreteniendo la idea de que ahora que eran cristianos, debían abstenerse de toda relación sexual. Bueno, es más espiritual no tener ningún tipo de relación. Y su lema era lo que dice Pablo en el versículo 1, bueno le sería al hombre no tocar mujer. A lo que Pablo ya había contestado que las relaciones sexuales eran no solo permitidas dentro del contexto del matrimonio, sino que además proveían la protección necesaria en contra de las fornicaciones. De ahí que los casados debían mantener la intimidad de manera regular, pero solamente dentro del matrimonio. Es decir, lo deja muy claro Pablo, cada uno con su cada cual, entregándose gozosamente el uno al otro y no robándose tal bendición. Además, si ambos eran cristianos, no debían divorciarse. La única razón permitida para el divorcio, según lo estableció el Señor Jesucristo, era el adulterio. Fuera de eso, no estaba permitido. No está permitido el divorcio entre matrimonios cristianos. Y si llegaba a suceder que se separaran, que se divorciaran en contra de la voluntad de Dios, la instrucción es muy clara. No se pueden volver a casar. ¿Por qué? Porque la idea es que haya reconciliación. Ese siempre es el espíritu de la palabra de Dios con respecto al matrimonio. Que haya reconciliación. De esta manera, Pablo afirma la santidad del matrimonio, enfatizando lo que el mismo Señor Jesús había dicho en Mateo 19: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, en cuanto a los matrimonios mixtos, vamos a llamarle así a los matrimonios de un cristiano y un no cristiano, esencialmente lo que comunica a Pablo es que también deben hacer todo lo posible por permanecer unidos. A los ojos de Dios, el matrimonio mixto sigue siendo tan importante como el que se da entre cristianos. Su voluntad es que no se deshaga la relación. Pues además de ser su voluntad, provee un ambiente de santificación para toda la familia, como lo expresa aquí Pablo. Y a los demás, dice el versículo 12 de 1 Corintios 7, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Vamos a ver varias cosas aquí. ¿A quién se dirige? ¿Sí? Y la razón, la instrucción que da, obviamente, de no abandonar al marido o a la esposa, y la razón para no hacerlo. Vamos entonces, en primer lugar, ¿a quién se dirige? Dice Pablo, y a los demás. ¿Sí? Es decir, ya habló a los matrimonios cristianos, ya habló a los solteros, diciéndoles, y cuando digo solteros, significa, ya lo vimos, ¿no? Viudos, divorciados, etcétera, a los solteros. También ya habló acerca de ellos. Y ahora dice, y a los demás. Es decir, a los que están casados con esposos o esposas no cristianos. Ellos, pues obviamente que tenían sus dudas ahora que eran cristianos. Tal vez estaban considerando que ya que se habían convertido, les sería permitido divorciarse de sus cónyuges inconversos y tal vez unirse a alguien que compartiera la misma fe. Eso sería lo más así lógico, ¿no? Y también les haría la vida más fácil. No solamente es lógico, les haría la vida más fácil. Y aunque el Señor Jesús no había enseñado directamente acerca de esta situación, Pablo da la directriz al respecto. Por eso dice, yo digo, no el Señor. ¿Sí? Y esto no quiere decir que lo que él está diciendo no sea de inspiración divina. Simplemente lo que está diciendo es, esta no es instrucción que dio directamente el Señor Jesús como la otra, ¿verdad? Sino que en este caso, Él no había hablado directamente de eso. Pero es palabra de Dios y es tan válido como lo que dijo directamente el Señor Jesús. No está dando solamente su opinión, está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, se dirige a ese grupo y les dice, no lo abandones. Si tu esposo es un no creyente y consiente en vivir contigo, no lo abandones. O si tu esposa es una no creyente y consiente en vivir contigo, no la abandones. Entonces, el ideal que presenta aquí es quedarse como están. No cambien, no tienen que cambiar su condición para tener una vida más fácil o más satisfactoria, más dichosa, etc. En el caso de los matrimonios mixtos, los cónyuges cristianos deben hacer todo lo que esté a su alcance para mantenerse dentro de la relación con su pareja no creyente. Ellos nunca debieran ser los primeros en procurar el divorcio. Pablo dice, quédense como están. Insisto, no se trata de facilitarle la vida al cristiano, más bien de proveer la oportunidad para dar testimonio del poder transformador del Evangelio. Eso es lo que el cónyuge cristiano debe tener en cuenta. Aún así, la carga por conservar la relación queda del lado del incrédulo. Por eso dice, y si ella consiente en vivir con él, o si él, hablando del esposo incrédulo, consiente en vivir con ella, no lo abandone. Y cuando habla aquí de consentir, literalmente quiere decir pensar bien con. En otras palabras, estar de acuerdo. Si está de acuerdo en vivir con ella o estar de acuerdo en vivir con él, entonces no lo abandone, no la abandone. Es como decir, te doy mi consentimiento. Significa que estoy de acuerdo contigo en lo que propones. Entonces, mientras el cónyuge inconverso esté de acuerdo en vivir con el cristiano, este no lo puede abandonar. Solamente que hay que tener bien claro qué significa el consentir, el estar de acuerdo. Pablo no da una explicación al respecto, pero podemos inferir que a pesar de las diferencias de creencia y visión de la vida, ahora hará todo lo posible por vivir armónicamente. O sea, el esposo incrédulo, la esposa incrédula, no comparte la fe, pero va a hacer todo lo posible por vivir armónicamente dentro del matrimonio. Y tal vez diga, mira esposa, no veo las cosas como tú las ves, pero he hecho el compromiso de respetarte y de honrarte. Eso es lo que voy a hacer. Y esto no quiere decir que el cónyuge inconverso pueda hacer lo que le da la gana, so pretexto que no cree en la palabra de Dios y en los principios que Dios establece. Porque aún culturalmente y legalmente hay parámetros, ¿verdad? Hay ciertas restricciones en cuanto a lo que un esposo puede hacer con respecto a la esposa y viceversa. Consentir en vivir con el cristiano no le da permiso de faltar a los votos matrimoniales, ni de hacer cosas que están prohibidas por la ley, como el maltrato físico, el abuso emocional y psicológico, o la falta de la provisión económica. Las palabras de Pablo entonces son realistas ya que si el incrédulo rehúsa apoyar la fe de su esposa y encuentra imposible vivir en una atmósfera cristiana, puede tomar la decisión de irse y el cónyuge cristiano queda en libertad de ese vínculo. El punto de Pablo es que en una sociedad donde el divorcio estaba permitido, los cristianos debían hacer todo lo posible por permanecer en la relación. Y esto por la razón que él da enseguida. Versículo 14 dice, porque, y aquí está hablando entonces, reforzando lo que dijo, no lo abandones, no lo abandones. ¿Por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Es decir, el ideal es no divorciarse del cónyuge incrédulo. La razón, porque el no creyente es santificado en el creyente al igual que los hijos. Una preocupación genuina de los cristianos casados con incrédulos era la contaminación espiritual que podían sufrir tanto ellos como sus hijos. Si tomamos en cuenta que los hermanos corintios estaban entreteniendo la idea de abstenerse, ¿verdad? De que ahora que eran cristianos debían abstenerse de toda relación sexual, seguramente les hacía ruido estar casados con inconversos. Oye, Pablo, entonces cuando me uno a mi esposo no cristiano o cuando me uno a mi mujer no cristiana, me estoy contaminando espiritualmente porque dices que el que se une, ¿verdad?, con un incrédulo, pues está faltando a la palabra de Dios. Sí, ciertamente una instrucción clara de la Biblia es que los cristianos no deben casarse con no cristianos, ¿verdad? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso es muy claro. Aún el pueblo de Israel, por haber sido separado por Dios, para Dios y los propósitos de Dios, no tenían permitido casarse y darse en casamiento con los paganos. Pero aquí está hablando de aquellos que estando casados, ya casados, uno de ellos se convierte y el otro no. Entonces, ¿era vivir con un incrédulo equivalente a estar fornicando? ¿Era compartir el hecho conyugal con uno cristiano una fuente de contaminación espiritual? Ante esta situación, Pablo les aclara que es todo lo contrario. Él argumenta que no es el creyente quien se contamina, sino el no creyente quien se santifica en su relación con el creyente. La bendición de Dios pasa a través del creyente sobre el no creyente. Y aquí es importante dejar en claro que cuando habla de santificación, no está hablando de una santificación posicional, no está hablando de salvación. ¿Sí? Está hablando de que Dios aparta a esa familia de una manera especial. ¿Por qué? Porque hay un creyente dentro de esa familia. Y las bendiciones que derrama sobre el creyente, obviamente que son desbordadas sobre su familia. Esposo e hijos, esposa e hijos. El pastor MacArthur dice, la presencia de Dios en aquel creyente y todas las bendiciones y gracias que fluyen desde el cielo en la vida del creyente se desbordarán y enriquecerán a todos los que están cerca. Es decir, Dios bendice a una familia por causa del creyente. El cónyuge y los hijos son santificados en el sentido, como les decía, de separarlos del común de las familias. Sabemos, ¿verdad?, que el ser humano, nosotros no podemos salvar a nadie, nosotros no podemos santificar a nadie en el sentido estricto de que solo por la fe alguien puede ser santificado delante de Dios. Pero aun cuando la fe es algo personal, La predicación, el testimonio y la oración del creyente influye para que otros miembros de la familia se salven. Y eso es lo que le está diciendo Pablo. Como cristianos, dice, ustedes son un instrumento de bendición en manos de Dios para su cónyuge, para su familia. Calvino escribe, porque la piedad de uno hace más por santificar el matrimonio que la impiedad del otro hace por contaminarlo. Fíjense, no es un intercambio parejo. Es la gracia de Dios derramándose sobre la familia por causa del creyente. Y un ejemplo de esto es la vida de Timoteo. Digamos que en lo natural, en lo humano, Timoteo fue el producto de la fe de su abuela y de su madre, porque su padre era un griego incrédulo. Pero vemos, leemos en 2 Timoteo 1:15 lo que Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, hablando de Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sí? Ya son tres generaciones de bendición por causa de un creyente. La abuela de Timoteo era creyente. Por causa de la abuela, la mamá de Timoteo llegó a ser creyente. Y por causa de ambas, Timoteo llegó a ser creyente. Claro que si Dios no hubiera hecho la obra de salvación, nada hubiera pasado. Pero Dios usó a esas mujeres piadosas para enseñarle la palabra de Dios a Timoteo y llevarlo de esa manera a la salvación. Dios ve a la familia como una unidad. Y aun si esta está dividida espiritualmente y la mayoría de sus miembros son inconversos, toda la familia queda bendecida por el creyente que vive entre ellos. Pablo entonces está planteando una visión muy noble de cómo la gracia de Dios actúa por medio del creyente a favor de los miembros de su propia familia, y para él eso constituye fundamento suficiente para conservar el matrimonio. Quédate, haz lo posible por quedarte, por conservar tu matrimonio. No te separes, no lo abandones. Ahora, los miembros incrédulos de la familia no pueden confiarse en que por el hecho de tener un esposo o padre cristiano ya la hicieron. Porque no está hablando aquí de la garantía de la salvación transmitida a través de uno de los cónyuges o padres. La salvación es personal. La salvación es personal y es necesario que se arrepientan y crean en Jesucristo para su salvación. Y aun cuando disfrutan de las bendiciones de un hogar donde hay un cristiano, si no creen en Jesús, siguen muertos en sus delitos y pecados. Siguen condenados y alejados de Dios y de la vida eterna por sus pecados. Cada quien tiene que llegar al final de cuentas a una convicción de pecado que lo lleve al arrepentimiento y entregar su vida a Jesucristo para salvación. Tú no puedes decir a alguien, no, pues es que mi esposa o mi esposo es creyente, o mis papás van a la iglesia, y pues entonces yo ya la hice, ¿verdad? Tengo el salvoconducto. No. Cada quien tiene que llegar, por la gracia de Dios, a esa posición de arrepentimiento y decir, Señor, necesito tu salvación, y solamente está en la persona y en la obra de Cristo. Entonces, en concordancia con el argumento entero del capítulo, Pablo dice con respecto a los matrimonios mixtos, que se queden como están, que no se disuelvan. Este es el ideal. Sin embargo, reconoce que no siempre es posible. ¿Sí? Por eso dice, y presenta en el versículo 15 la excepción. Y si el incrédulo decide separarse, versículo 15, pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice ahí? Sepárese. ¿Sí? Si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Sí? Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, el ideal es que permanezcan juntos, y la razón es que el cónyuge incrédulo es santificado en el creyente y los hijos por consecuencia. Pero no se debe esperar que el incrédulo actúe como un cristiano. ¿Sí? No se le puede exigir a un incrédulo que actúe como un cristiano. Así que Pablo reconoce que aun cuando el cristiano ha hecho todo lo posible por la convivencia armónica, a veces el cónyuge no creyente no está dispuesto a mantener la relación. Es él el que no quiere saber nada de la fe del cónyuge, ni sujetarse a los principios bíblicos por los cuales el cristiano se guía y quiere vivir de acuerdo a eso. Es decir, no consiente en vivir con el cristiano. Entonces, el divorcio en un matrimonio mixto, podríamos concluir, no es lo deseado, pero puede suceder. Y puede suceder solamente si es iniciado por el cónyuge no creyente. Aquí cuando Pablo dice estar sujeto a servidumbre, o como lo traducen otras versiones, obligado, no se refiere al matrimonio en sí. Para Dios el matrimonio no es una relación esclavizante, sino todo lo contrario. Así que Pablo no pretendía decir que uno no está atado al matrimonio. No, pues si él se quiere ir, déjalo ir, porque no estás atada o no estás atado al matrimonio. No es lo que está diciendo. Sencillamente, el cristiano no está obligado a conservar el matrimonio que la otra persona quiere disolver. ¿Sí? O sea, le quita la carga de la responsabilidad y que lo vaya a ver hasta como un pecado el dejar ir al cónyuge incrédulo. Pero queda claro que Pablo no está dando razón para el divorcio, sino que está reconociendo que los divorcios ocurren en un mundo caído. Así como reconoció que en una pareja cristiana puede suceder que se divorcien en contra de la voluntad de Dios, cuanto más en un matrimonio mixto. Puede suceder. De manera que si ocurre porque el no creyente decide separarse, el creyente no tiene responsabilidad sobre sí. Podríamos decir que es una víctima. Y así tiene que ser, víctima del abandono. Y aunque no lo dice explícitamente, se infiere que el cristiano que es abandonado por su cónyuge, que no es cristiano, puede volver a casarse. Es decir, queda libre del vínculo matrimonial y es como si quedara viudo en términos bíblicos y se puede casar otra vez. Pero no es lo que está promoviendo Pablo. Aquí todo el tema es quédense como están, permanezcan en la relación. ¿Sí? Pero se puede dar. Se puede dar. Y si se da, que se separan, nunca el cristiano debe apresurarse a establecer otra relación. ¿Sí? Su motivación no debe ser qué bueno que ya se va, porque ya le eché el ojo a otra, ¿verdad? O le eché el ojo a otro que es de mi misma fe. No, esa no debe ser su motivación. Es, me pesa muchísimo que esto llegue a este grado, pero no lo puedo evitar. Y luego dice Pablo, ahí en el versículo 15, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Y qué quiere decir Pablo con esto? Muchos han entendido esta declaración de Pablo como el argumento por el cual es mejor separarse del cónyuge incrédulo. No, mira, Yo fuimos llamados a paz, así que entre tú y yo hay muchos conflictos y nos pasamos de la greña. Entonces, aquí le cortamos, ¿no? Porque yo fui llamado a paz. No ese es el sentido de la expresión de Pablo. ¿Por qué? Porque iría en sentido opuesto a lo que Pablo ha estado tratando de transmitir, que es, como ya les he dicho, hacer todo lo posible por mantener la relación. Además, a causa de sus relajadas normas morales, los corintios necesitaban ser disuadidos a no divorciarse y no lo contrario, no darles elementos para que se divorciaran. Entonces el consejo del apóstol Pablo sigue siendo el mismo: procure no separarse, procure no hacerlo. Bueno, diría alguien por ahí, pero ¿qué si el incrédulo no se quiere separar? Pero vivimos en un continuo conflicto por cuestión de la fe y los principios bíblicos a los cuales el cristiano se quiere apegar. O sea, yo como cristiano no me debo separar, pero mi cónyuge no cristiano tampoco se quiere separar, pero me ha hecho la vida de cuadritos, me ha hecho la vida imposible. Por eso es que dice anteriormente, si el marido incrédulo consiente en vivir con el creyente, que así sea, ¿verdad? Pero si decide separarse, pues que se separe. Si el marido o esposa no creyente no puede tolerar la fe del creyente, ¿sí?, entonces se puede disolver la relación. Pero es el incrédulo el que debe de promover la separación. Así que a pesar de la excepción, Pablo prefiere que ellos sigan como están, haciendo todo lo posible por conservar el matrimonio, sabiendo que presenta una oportunidad para la salvación del cónyuge. Por eso dice en el versículo 16, porque, otra vez da una razón, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? ¿Sí? Tradicionalmente, hay dos enfoques para este versículo. Uno que podríamos llamar optimista y otro pesimista. El optimista parte de la base de que Pablo está ofreciéndoles la esperanza de que si mantienen el matrimonio, podría salvarse el cónyuge. El pesimista, por el contrario, está diciéndoles que no se opongan a la separación, porque a fin de cuentas no eres tú el que lo va a salvar. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde irnos? Por un lado, puede ser que Pablo esté ofreciendo consuelo a los cristianos que han sido abandonados por sus cónyuges al decirles que no son ellos los que van a salvarlos. Y por lo tanto no deben preocuparse porque han abandonado esa relación. Sin embargo, teniendo en cuenta que el énfasis de Pablo es el de mantener la relación, no de separarse, ¿sí?, creo que más bien los exhorta a perseverar en el matrimonio con la esperanza de que algún día sus cónyuges se convertirán. Es decir, la razón para tratar de conservar el matrimonio es la esperanza de que el cónyuge inconverso crea y sea salvo. Obra que Dios va a hacer a través también del testimonio del cristiano. Y no que sea la única razón para tratar de mantener el matrimonio, pero sí, evidentemente muy importante, sumamente importante. Y Pablo presenta el argumento en forma de preguntas, precisamente porque no hay garantía tampoco de que si el creyente se queda en esa relación, el no incrédulo se va a salvar. Pero ¿qué tal si ocurre? ¿Qué tal si ocurre? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás algo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás algo a tu mujer? El creyente debe en todo momento mantener la esperanza de la conversión de su cónyuge. Claro, junto con la tarea de predicar el evangelio y de modelar el evangelio en su vida diaria. Pedro también dice en 1 Pedro 3, y vamos ahí a 1 Pedro 3, apoyando precisamente esto, el apóstol Pedro habla claramente tanto a las mujeres como a los hombres. Primera Pedro 3, versículos 1 y 2 dice: asimismo vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sí, ahí está hablando aún de los matrimonios mixtos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y más adelante en el 7 dice: vosotros maridos igualmente, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, claramente vemos que el testimonio del creyente es muy importante para la conversión del incrédulo. Hasta sin palabras, dice Pedro, por la conducta. Que sea congruente una cosa con la otra. A ver, mujer, muéstrame tu fe por tus obras. A ver, varón, muéstrame tu fe por tus obras. Ahora, esto no se debe confundir con tratar de mantener la relación a toda costa. Es decir, no se vale que el cristiano sacrifique los principios bíblicos con tal de llevarla en paz con su cónyuge. No se trata de vivir en paz a toda costa, insisto, sino de modelar la vida cristiana y atenerse a cualquier reacción del cónyuge incrédulo, que en ocasiones es mucha, es demasiada la presión que el marido no creyente o la esposa no creyente impone sobre el creyente. Yo no me imagino qué tanta es la presión, pero sé que es demasiada. Pero por ello, precisamente, debe clamar por la gracia de Dios para mantenerse firme en la palabra de Dios, sabiendo que Dios la protegerá o lo protegerá y fortalecerá también. Así que existe la posibilidad, si tú te identificas con esta situación, de que Dios te haya escogido a ti, sobre quien previamente ha derramado su gracia, para que seas instrumento de salvación para tu cónyuge no cristiano aún, ¿verdad? Y para tus hijos. Yo le doy gracias a Dios por hermanos, ¿verdad?, y hermanas casados con incrédulos que han soportado tremendas cosas por mantenerse firmes en sus convicciones. Y en algunos de los casos, los maridos o las esposas no se han querido separar y han aceptado que sus cónyuges sigan viviendo y practicando su fe. Y en otros casos se han convertido. Entonces, el énfasis de Pablo es precisamente este, que sigan tratando de mantener la relación, así como los tomó el Señor, casados, uno se convirtió, el otro no, así se queden, no se abandonen. Pero insisto, no siempre es posible. Así que aquí nos presenta una razón válida para el divorcio, que es el abandono por parte del cónyuge incrédulo. Esta razón, aparte del adulterio, vienen a ser las únicas razones que la Biblia da para el divorcio. Las únicas dos. Y al mismo tiempo, la posibilidad del nuevo casamiento por parte del cónyuge ofendido o abandonado. Pero insisto, estas causas no constituyen un mandato para el divorcio, solamente lo permiten. Tenemos que ser bien claros al respecto. No, pues es que mi marido adulteró y va el divorcio ipso facto. Puede ser, tienes el permiso de hacerlo bíblicamente, pero es lo mejor. ¿Sí? ¿Y qué tal si eso lo lleva a darse cuenta de su convicción, de su condición? Y es lo que Dios usa para su salvación. Y se arrepiente, existe la posibilidad de la restauración, existe la posibilidad de la reconciliación. Hay esperanza. ¿Sí? Por eso es que la Biblia es bien clara, ¿no? En el caso de matrimonios cristianos, si se llegan a separar, no se casen, siempre apelando a la reconciliación. Y en el caso de matrimonios mixtos, pues existe la posibilidad de que el cónyuge que abandonó su relación se arrepienta y regrese. ¿Okay? Ahora, ¿se puede casar? Sí. Sí lo puede hacer. Y no pecaría si lo hace. Entonces no es un mandato. Es una concesión que Dios hace. Y menos apresurarse a buscar una nueva relación. ¿Verdad? Y yo entiendo que esto no da respuesta a todos y cada uno de los casos que se presentan en la vida real. ¿Sí? La Biblia no nos da caso por caso, pero sí nos presenta los principios sobre los cuales debemos evaluar cada situación y ver cómo proceder. Entonces tenemos que analizarlo bien. Por poner un ejemplo, alguien puede decir, mi esposo incrédulo dice consentir en vivir conmigo y respetar mi fe. Sin embargo, abusa de mí psicológica, emocional y hasta físicamente a veces. ¿Sí? Ah, entonces, como él consiente en vivir conmigo, yo no me puedo separar. No. No, porque no está consintiendo en vivir con ella. O no está consintiendo en estar de acuerdo, vivir con él. Los hechos demuestran que no es así, no está de acuerdo. No se le puede pedir que actúe, insisto, como cristiano. Pero no por eso tiene derecho a maltratar y abusar del cónyuge. Legalmente tampoco lo puede hacer. Así que en tales casos, la separación no solamente es recomendable, es necesaria. A veces es necesaria la separación para protección del cónyuge abusado. ¿Sí? No proceder al divorcio inmediatamente. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para ministrar tanto a la persona abusada, a la persona afectada, como también al abusador. ¿Sí? Generalmente lo que es en sí nuestras instituciones protegen al abusado, ¿verdad? En este caso generalmente la mujer, a la abusada. ¿Sí? Aunque hay unas muy abusadas también que son abusadoras, ¿no? Ahora. Pero las instituciones protegen mucho, ¿verdad? A la parte abusada, a la mujer. Y al abusador lo ven como un criminal. Y claro, está transgrediendo la ley. Pero no se ve la oportunidad que debemos de ver los cristianos de ministrar a esa persona. Es así por una razón, porque está viviendo en pecado, porque no tiene a Cristo en su corazón. Entonces es una oportunidad también, pero dentro del matrimonio hay que poner, ¿verdad?, las protecciones necesarias. Eso se hace aparte. Entonces se ayuda. Y si el abusador no responde a esa ayuda, entonces con el tiempo abandonará a su cónyuge. Y se cumple lo que dice el versículo 15, si se separa, sepárese, ¿verdad? Y él va a ser el más interesado en promover el divorcio. El abusador, pues, sí, va a ser el más interesado, porque dice, ya no quiero saber nada. Y deja al cristiano, a la cristiana, lo deja en libertad de rehacer su vida, como decimos. Ahora, como cristianos y como iglesia, Debemos velar por la santidad del matrimonio. Eso lo comenté la semana pasada y tengo que hacer énfasis en ello. Debemos velar por la santidad del matrimonio, no irnos con el mundo en su pensamiento acerca del matrimonio. Debemos abrazar la visión de Dios para el matrimonio. Y para Dios, el matrimonio es una unión vitalicia, de por vida. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y como hemos visto, aún los matrimonios mixtos son esencialmente matrimonios cristianos, por causa del cónyuge cristiano. Y si se mantienen, proporcionan la oportunidad para que el cónyuge no creyente llegue a la salvación, al igual que los hijos. Así que como todo el pasaje, ¿verdad? Lo que nos está presentando Pablo, la excepción es real, pero no es lo ideal. Se permite, pero no hay que procurarla, ¿sí? Como muchas cosas en la Biblia. Se permiten, pero no quiere decir que debemos de procurarlas inmediatamente. Entonces, oremos para que podamos tener esta visión de Dios con respecto al matrimonio. Y que como iglesia también podamos acoger a aquellos que están sufriendo por causa de esto, ¿verdad? De una separación, de un divorcio, de un matrimonio en conflicto. Bendito Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra. A través de ella tú nos enseñas, tú nos instruyes, tú nos redarguyes también, tú nos corriges, porque lo necesitamos, Señor. Ayúdanos como iglesia a mantener, a abrazar, a vivir conforme a esa visión que tú tienes de la vida matrimonial. Que no nos conformemos, Señor, a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Que por tu palabra, Señor, vayamos apegándonos en principio y en hecho de lo que tú estableces, especialmente en esta área. Yo te pido, Señor, por aquellos hombres, aquellas mujeres que han sido víctimas del abandono, que tú les fortalezcas y que como iglesia podamos responder también ministrando a su necesidad, guiando, Señor, sus vidas, apoyándoles en todo lo necesario. Te pedimos por fortaleza para cada uno de los matrimonios también aquí presentes y aquí representados. Y fortaleza para los hermanos, hermanas, cuyos cónyuges no son cristianos, Señor, que tú les ayudes, tú les sostengas, tú te manifiestes de una manera poderosa en sus vidas, de tal forma que puedan dar testimonio del evangelio que han creído, no solamente en palabras, sino también en hechos. Gracias te damos, Señor, por tu verdad que es liberadora y porque es esperanzadora también. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén.